tarde abierta y es hora de merendar. Y lo hacemos con Alberto Requena. Hombre, es un poquito tarde para merendar, pero lo podemos hacer porque además la merienda de hoy, bueno, creo que a cualquier hora podemos tomarla. Fruto bastante antiguo, muy clásico en la literatura, especialmente castellana y sufí. Y hay quien la compara, algunos de los poetas clásicos, con los rubíes. Buenas tardes, Alberto Requena.
Muy buenas tardes,
no vamos,
Lucía.
Están los desayunos con diamantes y las meriendas con rubíes.
Exactamente.
Y esta, en este caso nos referimos a...
la granada.
Ahí estamos.
Fruto del paraíso. Pocas frutas han simbolizado tanto la unión entre la ciencia y el mito. Porque tiene una forma redonda. La piel por fuera es como bruñida y dentro alberga cientos de semillas encarnadas que han fascinado a todo tipo de gente, médicos, poetas, alquimistas, artistas de la antigüedad y de la actualidad. Y es un fruto además genuinamente mediterráneo y del Oriente Medio, del Oriente Próximo. Y no solo ha alimentado cuerpos, sino también imaginarios. Ha sido metáfora del alma, de la fertilidad, de la sangre, del conocimiento interior. Es decir, que la estructura de la granada, ahí se concentra una de las paradojas más fecundas de la naturaleza, que es la multiplicidad contenida en la unidad. La granada pertenece a una familia, a una especie frutal, que, como bien has dicho, es de las más antiguas cultivadas por la humanidad. Porque ya hay registros de hace más de 5.000 años en Mesopotamia y Persia, nada menos. Y su nombre, el nombre latino, Punica granatum, pues alude precisamente, por un lado, al origen púnico, cartaginés, y en el castellano granatum, granada, que procede del latín granatum, es llena de granos, en clara alusión a cuál es su contenido. Todos lo han tocado a lo largo de la historia. En el siglo XIII ya hay un médico árabe, Ibn al-Batir Baitar, que distinguía tres tipos que todavía permanecen en la actualidad, las tres variedades que hay hoy: la dulce, la ácida y la agria. Evidentemente recomendaba la primera. Y los persas lo consideraron un símbolo de inmortalidad. Los judíos, emblema de la ley divina. Hay una historia que no es cierta ni real, pero se aproxima, y es que se dice que tiene 613 semillas. Y estas son tantas como mandamientos hay en la Torá. Y luego, si los cuentas, efectivamente está en torno a eso, pero no se ajusta al contenido de la Torá, ni mucho menos.
Y
para los cristianos...
Los significados. Iba a preguntarte por esto, los significados.
Sí, en el caso de los cristianos representa la resurrección y la unidad de la Iglesia, que es la que ha tomado. Pero en el fondo, además del aspecto simbólico, el interior tiene un microcosmos, todo un microcosmos de simetría y de perfección, porque cada semilla está envuelta en una pulpa jugosa, que es la que saboreamos, y está protegido por una membrana que es como si la naturaleza hubiera querido mostrar la vida, que es la encerrada en la semilla, en la forma más ordenada, más sagrada. Pero, en cambio, desde el punto de vista científico, este diseño no es casual, porque de esta manera el fruto lo que desarrolla es una auténtica estrategia evolutiva de dispersión múltiple. Cada semilla, rodeada de una sustancia rica en azúcares y antioxidantes, atrae a los animales que garantizan su propagación, ya de forma directa o una vez que han pasado por el sistema digestivo, ¿no?
Por lo tanto, sería más prolija que otros frutos, ¿no? Tiene mucha más semilla y mucha más pulpa. Bueno, sí,
evidentemente, digamos que el porcentaje de las que al final germinarán garantiza la pervivencia, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de los estudios que se han hecho de naturaleza bioquímica, pues tiene unos compuestos fenólicos, una serie de ácidos, antocianinas también, que se les reconoce una actividad antioxidante, antiinflamatoria, antitumoral. Es decir, que se le hace la ingesta regular del zumo de granada, pues se ha asociado con reducción del colesterol, con favorecer el flujo sanguíneo, etcétera. No puede ser casual que tantas culturas las hayan relacionado con el corazón. Tiene un color rojo intenso. El sabor está entre dulce y ácido muy equilibrado. Y la estructura que late en su vida evoca el órgano vital por excelencia. De manera que la ciencia moderna pues confirma esa intuición, porque la granada literalmente parece que favorece el corazón, que reduce la presión arterial, previene la aterosclerosis, es decir, que es la metáfora convertida en bioquímica.
Además, quiero recordar que la Universidad Miguel Hernández patentó un zumo, un jugo de granada, y bueno, y que como...
Enriquecido.
Sí. Ah, enriquecido, vale.
Sí, bueno. Enriquecido, efectivamente, es sumamente saludable por todas estas cosas que estamos añadiendo. Uh-huh. Por otra parte, está presente en la historia del arte y del pensamiento desde la Grecia clásica hasta el Renacimiento. Hay un mito muy conocido, que es el de Perséfone, famoso, hija de Deméter, en el que el fruto es el que actúa como vínculo entre el mundo de los vivos y de los muertos. Porque resulta que lo que se narra es que al comer 6 granos ofrecido por Hades, que es la joven, va a quedar condenada a pasar 6 meses en el inframundo, y así se origina el ciclo. Es decir, que la granada, aquí en este mito, es mediadora entre la oscuridad y la luz, entre la semilla que muere y el fruto que renace. Y en el Renacimiento pues es muy famosa la Madonna de la Granada de Botticelli, que situó una de ellas en las manos del niño Jesús, y simbolizando la plenitud de la vida al mismo tiempo que se barrunta el sacrificio. Y para los humanistas, el fruto siempre ha condensado la idea de armonía, porque cada grado individual forma parte de un conjunto mayor, que es algo así como el símbolo de las almas en la creación divina. Bueno, y evidentemente en el ámbito islámico, la granada decoraba los muros de la Alhambra y las cerámicas nazaríes, y no solo como motivo vegetal, sino una expresión de la perfección geométrica, y el nombre incluso granada, por debe su nombre a que es el fruto que mejor simboliza la fusión de culturas.
Y ahora te iba a pedir una receta de merienda, porque ya me está dando ganas de comérmela.
Efectivamente, hay muchos platos en los que se utiliza la granada, desde ensalada, platos principales, lomo de cerdo, solomillo con granada, arroz, gelatinas, hay cantidad de ellos. En Murcia hay muchos, se aporta color, aporta textura, aparte de las componentes saludables. Y en la ensalada murciana, pues ahora en otoño, se le ponen unos granitos de granada. En algunas zonas de la Vega Media se utiliza con un chorrito de aceite, o ensaladas de escarola con granada y bacalao, etcétera. Y nosotros podemos merendar, pues mira, podemos empezar con un poquito de pan de harina con semillas de granada seca y romero. Podemos utilizar una ensaladita de huertana de otoño. Hay que recordar que la colecta de granada justamente se da entre septiembre y final de noviembre. O sea, estamos ahora en el periodo perfecto para ello. Pues una ensalada con escarola, hinojo, un poquito bacalao desmigado y unos granitos de granada. Unas berenjenas con miel de romero y también granada con los granitos. O un poquito de queso fresco con miel y servido miel de azahar y un puñado de granada fresca, o incluso un bizcocho con harina de almendra, un poquito de ralladura de limón y zumo de granada. Y como bebida pues podemos tomar dos opciones. Versión sin alcohol, que sería el zumo de granada directa con limón murciano y un poquito de menta. O una versión, digamos, adulta, que sería licor casero de granada y miel de azahar servido frío, que dará un dulzor, un aroma y una evocación extraordinaria. Y podemos cerrar con un café de olla con un toque de granada.
¿Sabes con qué solemos comerlas mucho por allí, por la zona del Valentín?
Con las migas.
Ay, sabía que lo... ¿Cómo lo has adivinado? Alguien te ha invitado a comer por ahí, ¿verdad?
Claro. Bueno. Está muy dispersa en la gastronomía murciana, el uso de la granada.
Sí, sí. Y lo bien que queda en los platos, ¿eh? Es muy apetecible, muy atractiva. Poco hemos hablado del árbol, lo duro que es, ¿eh? Las condiciones que resiste en muchas ocasiones, que podemos encontrarlo incluso pues de una forma casi salvaje, ¿no? En algunos lugares que crece. En las granadas excelentes también, ¿eh?
Sí, madera durísima. Uh-huh.
Pues hoy sabemos un poquito más de nosotros, de nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Alberto.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Saludo. Hasta la semana que viene.